hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Estamos empezando este fin de semana con mucha tranquilidad. Así que en este ambiente relajado vamos a entrevistar a Mario Santucho por su muy lindo libro Bombo le ha parecido. Un librazo, la verdad que una novela que le contaba la autoridad me hizo acordar a alguna otra. Por este juego de realidad y ficción, ¿no? Tan bien llevado, así que un libro altamente recomendable. Tenemos una hora para charlar sin ningún apuro, así que aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Gracias por la invitación.
No, por favor, un placer. ¿Cómo empezó la investigación o las ganas de hacer este libro? ¿Por qué lado viene la cosa?
Empezó de una manera un poco fortuita, a partir de, fortuita es un modo de decir, ¿no? Tiene que ver con la biografía de uno.
Claro.
Pero no fui a Tucumán y no fui a Santa Lucía y no fui al monte en busca de esta historia para escribir el libro, sino que fui invitado por una prima, María Santucho, que vive en Cuba. Nosotros juntos nos exiliamos en Cuba, yo era muy chico, ¿no? Pero un bebé, cuando nos fuimos allá en el año 76. Y compartimos mucho de nuestra vida allá, somos muy amigos, además de familiares. Y ella se quedó en La Habana viviendo, viene a cada rato para acá. Y hace un tiempo, hace 3, 4 años, me pidió que la acompañara a conocer el lugar donde habían matado a su tío, a su papá, perdón, a mi tío,
claro.
Que murió ahí en el monte. Y así fue como llegamos, conociendo un poco un lugar que es una especie de rancho, la vera, un cañaveral. A donde había bajado su papá con otro compañero de mi papá y de mi tío en ese momento, que se llamaba Manuel Negrín, y bueno, fueron sorprendidos por el ejército. Y a partir de ir a ver este episodio, a reconstruir un poco eso, nos quedamos muy impresionados con todo ese territorio. Pronto conocimos a la gente del pueblo de Santa Lucía y bueno, ya ahí empezó toda una historia de vínculo que tiene que ver con la actualidad, con los modos en que existe esa historia en la actualidad. Y como uno de los productos de ese recorrido, de ese encuentro, de esa amistad, apareció la historia del bombo que me sedujo y me obsesionó.
¿Qué te habían contado vos de chico? Porque obviamente eran temas que se trataban en tu familia, naturalmente, ¿no? ¿Qué te habían contado de esa zona, de esa guerrilla del monte, de la compañía de monte, todo eso, ¿no?
Siempre estuvo como una especie, ¿no?, de mito, como de historia un poco fantástica, como la historia de los guerrilleros en general.
Claro.
Aparece un poco como parte de esta, si se quiere, tradición insurreccional o de lucha de los pueblos. Yo me crié en Cuba, por lo tanto, esta historia, a diferencia de mucha gente que después yo conocí cuando fundamos la organización Hijos allá por los años 90, que vivieron la dictadura acá y que conocieron la historia familiar de una manera mucho más tortuosa, compleja, retazos. En mi caso, desde siempre, ¿no? Desde que tuve uso de razón, conocía la historia de mis viejos y, en todo caso, en Cuba eran vistos como parte de, bueno, un linaje digno o noble. Pero la historia del monte en particular, yo después, cuando llegué, volví a Argentina, que estuve estudié sociología en la Facultad de Sociales, ahí organizamos muchas actividades para recuperar la memoria a mediados de los años 90, cuando todavía primaba la teoría de los demonios, y hicimos una reconstrucción bastante grande, nuestra generación, que se formó en ese periodo, de lo que fue los 70, pero mucho más política, si se quiere, mucho más atentos a las discusiones de, qué sé yo, uno podría plantear sobre la democracia y la violencia, sobre el peronismo y la izquierda, sobre la clase y la nación, todas las grandes discusiones políticas de esa época. Y la cuestión del monte siempre había quedado como una, de vuelta, como una historia un poco marginal.
Claro.
Interesante, aventurera, linda,
misteriosa.
Pero misteriosa, exactamente. Y yo tenía la particularidad también de que, como me crié en Cuba, conocía la Sierra Maestra. claro. En la Sierra Maestra están los campamentos guerrilleros del 59, uh-huh. Del 58, prácticamente el mismo estado en que está de esa época. Uh-huh. Uno lo puede visitar, de hecho, donde estaba la Radio Rebelde, claro. El Che y
el teatro.
Sí. Y sí. Entonces, cuando vine acá a Tucumán, claro, era otra historia completamente diferente, ¿no? Y rápidamente tomé conciencia de la diferencia entre lo que es una revolución victoriosa.
Una derrotada.
Y una derrotada.
Claro, digo, y bueno, ¿y Bombo cómo aparece en tu vida? ¿Cómo aparece este personaje?
Conociendo las historias de este pueblo, nosotros empezamos a
hablando vincular, de Santa Lucía.
Santa Lucía, sí. Uh-huh. Es un pueblo en el sur de Tucumán, formado a principios del siglo XX en torno a un ingenio azucarero, que cierra en el año 68
como parte de Onganía.
Exactamente. Como parte de lo que se llamó, entre comillas, la racionalización de la industria azucarera tucumana.
Que fue una tragedia, quedaron miles de personas en la calle, ¿no? Fue una cosa tremenda.
Sí, exactamente.
Plan Krieger-Bacena.
Sí, exactamente.
Ministro de Economía de Onganía.
Sí. Y bueno, a partir de esa reconstrucción que empezamos a hacer, de toda esa historia, de la cual después surgió, por supuesto, la historia de la Compañía de Monte o de la guerrilla del ERP. Reconstruyendo muchas de esas. Bueno, ahí es un pueblo, además, a nosotros nos llamó mucho la atención porque, como te decía antes, el modo en que la memoria se ha tramitado, se ha elaborado en ese pueblo es muy diferente al que conocemos, al que nosotros mismos, como parte de los organismos de derechos humanos, del movimiento de derechos humanos, diría yo, conocimos, digamos, ¿no? Y experimentamos. Es una historia mucho más, si se quiere, anclada todavía en coordenadas que no son las nuestras. Y eso me llamó la atención. Ni bien llegamos, todavía se hablaba de los militantes revolucionarios como extremistas, como terroristas,
claro,
como subversivos. Y sin embargo, para nosotros fue muy importante, digo nosotros porque fuimos con familia, amigos, cómplices de todo tipo, claro. Organizamos un colectivo, empezamos a vincularnos de una manera bastante fuerte con la gente del pueblo. Empezamos a ir mucho y lo que rápidamente no sentimos la necesidad es no verlo simplemente como una forma de elaborar la memoria atrasada, entre comillas,
sí,
respecto de un punto de vista que es el nuestro. Uh-huh. Tratamos de desarmar esa lógica más bien colonial, de decir, bueno...
Acá llegan los de la ciudad, los universitarios.
A explicar un poco y a rescatarlos de este oscurantismo, para nada. Al contrario, no, nos pareció que toda esa forma de...
Iban a aprender más que a enseñar, digamos, ¿no?
Íbamos a aprender y íbamos a ver esto un poco que te decía antes también, que es que, bueno, que la derrota no se... Fue una derrota histórica, fue una derrota política fuerte, uh-huh, cuyos efectos todavía palpamos, y que no simplemente se resuelve en el plano de lo simbólico, uh-huh, o en el plano de lo histórico, digamos, ¿no?
Claro.
En el plano, digo, en la reconstrucción, uh-huh, de la historia. Entonces, eso fue un testimonio para mí muy, muy vivo, muy interesante. Uh-huh. Bueno, y de ahí sale un poco la idea de escribir el libro, uh-huh, que es la historia de un personaje también anómalo, si se quiere, en los relatos sobre los 70, digamos.
Un personaje que incluso llegó a ser entrevistado por Estrella Roja, ¿no? Vos lo transcribís la entrevista, ¿no? No era cualquiera, no era cualquiera este Bombo, ¿no?
Claro, es un personaje en ese sentido para mí atrapante porque, uh-huh, es una persona surgida del pueblo de Santa Lucía, uno de los pocos realmente
locales,
pobladores, claro, que se involucraron en serio en la guerrilla. Muchos colaboraron, muchos, uh-huh, sintieron simpatías, pero fueron pocos los que se incorporaron, uh-huh, con alma y cuerpo, digamos, a la guerrilla. Y este fue uno de los, el Bombo, Julio Ricardo Abad, es su verdadero nombre, Teniente Armando, se lo llamaba en uh-huh, la guerrilla. Fue uno de los que más se involucró. De hecho, ascendió bastante, fue un combatiente destacado. En el libro, uh-huh, digo un poco audazmente que quizás haya sido el guerrillero rural más, uh-huh, importante del siglo XX en Argentina.
Claro.
Porque era un tipo muy habilidoso para el monte, un tipo que estudió incluso, uh-huh, ahí en el monte el marxismo, que se convirtió en un combatiente valioso, digamos. Muy útil, por supuesto, porque conocía mucho a la gente, se había criado en el monte. Y por lo tanto ascendió, ¿no? Uh-huh. En la guerrilla. Llegó a ser teniente y capitán después. Con lo cual era un personaje y sin embargo no aparece en los, uh-huh, anales, digamos, de la historia del PRT-ERP. para nada.
¿Y, no por qué te, ¿y por qué te parece que no aparece?
Y creo que tiene que ver con la extracción de esta persona. Uh-huh. Tiene que ver con su historia militante también. Él ingresa muy joven, ¿no?, al PRTR, ingresa a los 18, 19 años. Ingresa directamente a la compañía de Monte.
Claro.
No tiene, como digo yo, una militancia previa, que uno podría decir estudiantil o sindical, uh-huh, o la trayectoria que más o menos seguía esa generación, uh-huh, ¿no?, buena parte de esa generación, que es la que yo creo que más ha sido contada después.
Y bueno, porque tiene la capacidad de autonarrarse también, ¿no?
Exactamente.
De alguna manera, ¿no?
Sí. Uh-huh. A través de la búsqueda de esta historia, también conocí un montón de personajes que se mantienen como en una especie de segundo plano. Y eso me impresionó mucho. Yo había leído mucho, conocía mucho de toda esta historia, pero me daba la sensación que había, que la mayoría de la gente que había participado de esa experiencia había después uh-huh, tomado la voz, había, claro, tomado la palabra, había construido una voz pública, colectiva. Uh-huh. Y sin embargo, lo que me di cuenta con esta investigación es que hay un montón de gente, pero mucha, que todavía vive bajo la línea de flotación de la visibilidad, digamos, claro, histórica. Uh-huh. Muchos de ellos, en el caso de Bombo, es un ejemplo por cuestiones de, bueno, del territorio y de la clase en donde se crió y después donde esos sectores permanecieron en cierto, uh-huh, en ciertas condiciones, y también otros por sentirse todavía en peligro de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Claro, el peligro no pasó, ¿no?
Exactamente.
Y eso es tremendo, estamos hablando de 40 y pico de años, uh-huh, y todavía el peligro no pasó.
Es tremendo eso. Me llama mucho la atención.
¿Qué formas adquiere hoy ese peligro, no? Me imagino, pero está bueno que lo digas vos, ¿no?
Yo creo que hay mi sensación, por ahí sesgada, pero mi sensación es que también por eso el libro fue... No es casual que haya sido escrito en este tiempo, uh-huh, digamos, durante el macrismo.
Claro.
Que durante el macrismo creo que volvimos a sentir algo así como que estamos en peligro, uh-huh, digamos, respecto de toda esta historia. Uno siempre quiere pensar, aunque sabe que teóricamente puede saber que la idea del progreso y la idea de lo que se habló mucho en esta época de como conquistas irreversibles constituyen algo así como la materialidad o el sentido, la lógica de la historia, pero momentos como estos te das cuenta que no es así.
Uh-huh. Que no hay nada irreversible.
Claro, que siempre...
Particularmente las conquistas, ¿no?
Particularmente las conquistas, que suelen ser reversibles. Uh-huh. Y bueno, durante estos años volvimos a escuchar hablar por parte del Estado, por parte del gobierno, en los términos de la teoría de los demonios. Bueno, uh-huh, ayer mismo, uh-huh, o en estos días, digamos, escuchamos hablar de que, por ejemplo, los carapintadas no habían sido un problema complicado en uh-huh, Argentina. Bueno, y ni que hablar de cuestiones relativas a los 70, ¿no? Especialmente respecto de lo que fue la militancia. O sea, creo que la gran operación de esta época es la de desarmar esta especie de prioridad que se le ha dado en la historia a la militancia respecto de las fuerzas represivas, digamos, claro, ¿no? Uh-huh. Y creo que mucha gente siente miedo porque tiene esta conciencia, creo que eso es interesante tenerlo en cuenta, que la derrota de vuelta fue una derrota material, uh-huh, y por lo tanto el hecho de que, como decía Benjamin en algún momento, los muertos todavía no descansan en paz.
Exactamente.
hasta que no venza nuestro campo, digamos, uh-huh, si se quiere, ese peligro permanentemente vuelve, y creo que estos veteranos, entre comillas, estos sobrevivientes, uh-huh, tienen esa sensibilidad que por ahí mi generación, uh-huh, no la tiene. Y yo creo que hay algo de, si se quiere, de interesante en eso. También hay un poco de, quizás podría llamarlo así, paranoia injustificada.
Ajá,
también, claro, creo. Y una vocación, o no sé si vocación, pero una necesidad de esconderse, uh-huh, que quizás es demasiado desde mi punto de vista. Uh-huh. Pero bueno,
pero también, también fue demasiada la represión, ¿no? También fue muy fuerte, ¿no?
Sí.
Y tiene efectos perdurables, podemos decir, ¿no?
Claro.
Seguimos con Mario Santucho hablando de su libro Bombo, El Aparecido. ¿Y con cuánta gente te encontraste sobreviviente, ¿no? De la compañía, de toda esa gente que pudo dar testimonio.
Y mirá, hay muchos, muchos, qué sé yo. La compañía de Mote tampoco fue tan grande,
claro,
¿viste?
Claro, se fue magnificado por unos y otros, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Porque tanto el arque que agrandaba las cosas como el ejército que le convenía que sean muchos, digamos, ¿no?
Exactamente, sí. Uh-huh. Sí, especialmente, bueno, como decís vos, el ERP es una de las cosas que también en el libro me pregunto y uh-huh. me parece importante mantener viva la pregunta que es sobre el valor de la verdad, ¿no? Uh-huh. En lo que se puede, claro, llamar...
La guerra, entre comillas.
Claro, y el campo revolucionario, si uh-huh. se quiere, o los que intentan construir en base a otros valores, uh-huh. ¿Cómo se hace con la verdad? Me parece que también es una pregunta muy actual esa.
Totalmente.
Sí. Si tenemos una superioridad ética en ese sentido, uh-huh. O no, más allá de las conveniencias políticas.
No, claro, sí.
Y ahí, bueno, como decías vos, uh-huh. la prensa, digamos, uh-huh. los materiales de comunicación del PERTER muchas veces sobredimensionaban. Y después lo más loco también es que el ejército también, yo claro. accedí a algunos documentos internos sí, sí. del ejército, donde informes incluso internos, donde ellos supuestamente arman un organigrama sobre la compañía de Monte y estaba...
Súper sobredimensionado
y que era evidente que lo hacían a propósito. Pero bueno, de estos...
¿Que habrán sido cuánta gente? ¿Ciento y pico más o menos?
No, menos.
Menos de eso. Menos de 100.
Sí, creo que el momento de mayor... esto no se puede confirmar del todo, pero... El momento de mayor concentración en el monte debe haber sido 80 personas. Uh-huh. Quizás pasaron más porque algunos subieron y bajaron.
Venían, claro.
Pero de los que estuvieron fueron más o menos esa cantidad. Y en realidad la dotación más o menos estable, creo yo que era entre 20 y 40. Uh-huh. En 80 llegaron a ser cuando planificaron algunas operaciones grandes. Dos básicamente fue el asalto a Catamarca, uh-huh. un regimiento en Catamarca y después también...
Eso partió de ahí.
Claro. Partió de ahí, fueron a San Miguel.
Fue un desastre.
Sí, un desastre. Pero...
El libro, aclaremos a quien nos escucha, que el libro es un libro para nada apologético. Uh-huh. No lo sentí como un libro apologético, ¿no? Me parece un libro muy interesante, muy equilibrado para quien porta el apellido, para quien escribe, digamos. Me parece un libro muy equilibrado, muy de preguntas abiertas. Creo que eso lo hace muy valioso, ¿no? Uh-huh. No sé si vos lo sentís así, pero yo así lo leí, me pareció, ¿no?
Sí, ese es uno de los grandes desafíos del libro.
Claro.
Yo creo que, o sea, ¿cómo valorar uh-huh. esa experiencia?
Claro.
Porque me parece que yo hice un esfuerzo narrativo, digamos, uh-huh. por tratar de contar una historia, contar la historia del bombo, ser uh-huh. un poco fiel a eso.
No escaparte de la literatura, pues es un libro, es una novela, por otra parte.
Sí, no. Es una no ficción.
Claro,
es una no ficción. O sea, todo lo que se cuenta es real.
Claro.
Pero está contado con un estilo uh-huh. narrativo.
Narrativo.
Que me pareció importante para que la historia quede en primer uh-huh. plano. Siendo que es una historia real que me toca y que nos toca, digamos, uh-huh. Me parece importante también valorar. Y yo me gustaría siempre decir que yo reivindico. Uh-huh. Esa experiencia me parece importante valorizarla, o sea, uh-huh. Mostrar lo importante que es asumir ese tipo de desafío de cuestionamiento en serio del sistema, de, uh-huh. de vocación de transformación radical de la situación, al mismo tiempo que me parece que como con cualquier otra historia pasada, y especialmente con las que uh-huh. no son más afines, es necesario ejercer la crítica uh-huh. política respecto de esas de esa experiencia. Entonces, a mí me gustaría decir eso.
Como que ¿en este caso sería la crítica? ¿Cuál sería?
Bueno, creo que críticas habría varias. Una, por ejemplo, tiene que ver con esto que te decía antes, la verdad.
El mal uso de... O la exageración, para decirlo rápidamente.
Sí, la propaganda, el uso de... Sí, el uso de la información como una forma de, bueno, intervención política. Claro. Creo que, o sea, tampoco me gustaría hacer una cosa moral ni ingenua. O sea, creo
no.
Por supuesto que eso tiene sentido, se entiende la lógica, pero me parece que hay una verdad más de fondo o un valor más de fondo que tiene que ver con la simetría entre nuestros antepasados o nuestra tradición a lo que nosotros decidimos involucrarnos uh-huh. desde el punto de vista ideológico, ético y demás, con el poder.
Claro.
O sea, uh-huh. tiene que haber una diferencia de fondo. Uh-huh. Y bueno, plantear la verdad es un uh-huh. tema fundamental. Después, por supuesto, que hay una discusión importante respecto al tema de la violencia, uh-huh. La relación entre violencia y política.
El contexto, ¿no es cierto?
Claro, el contexto. Uh-huh. A mí me parece, por ejemplo, creo yo que en ese momento la lucha armada era una herramienta que entraba dentro del universo de lo pensable, digamos, y de lo legítimo desde el punto de vista político, teniendo en cuenta que se venía, bueno, de dictaduras que impedían una democracia popular en serio. Con lo cual me parece que buena parte de esa generación y como parte de tradiciones también populares, históricas, se asumió la lucha armada como elemento de la política, cosa que hoy yo creo que sería bastante difícil de emular, por cuestiones que habría que discutir, pero
claramente.
No porque seamos más civilizados necesariamente.
No, estamos en otra etapa de la humanidad, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, hay una discusión, por ejemplo, si era legítimo o inteligente políticamente mantener la lucha armada en un contexto democrático como el que significaba la vuelta de Perón.
Claro.
Y después, bueno, también discusiones que tienen que ver con la eficacia misma de experiencias, como experimentos, como la compañía de Monte.
Que no lo fue, no fue eficaz.
Claro, no fue eficaz.
Que está bueno, porque parece ser que eficacia y eficiencia son dos categorías del marketing que también deben ser aplicadas a la política, ¿no? Desde otro lado, desde una perspectiva progresista, se puede aplicar el concepto de eficacia y eficiencia. Debería, digo, ¿no?
Sí, totalmente.
Eso es lo que es importante, porque si no queda como relegado a esa lectura de si quién es eficaz y eficiente en una empresa, por ejemplo, ¿no? Cuando parece que es más... Es un término interesante. Son dos términos interesantes, ¿no?
Sí, sí. Sí, creo que a nivel político tienen otro sentido y otro significado que a nivel empresarial.
Claro, pero está ligado a eso, ¿no?
Sí.
En el lenguaje cotidiano, ¿no?
Totalmente, pero yo no creo que haya que... No se puede renunciar a la eficacia
política. Y a la eficiencia.
Claro.
Absolutamente. Bueno, volviendo al bombo, ¿no? Que es el protagonista, pero... apenas. ¿Cómo es la historia de este personaje, ¿no? Que es tan increíble, que es una... novelesco realmente, ¿no?
Sí, bueno, lo increíble del tipo primero es la identidad, ¿no? Todo este juego con la identidad del tres nombres, como te decía antes. Tres nombres que son difíciles de intercalar. Viste que en la entrevista que vos mencionabas, que le hace Estrella Roja, en la cual es bastante significativa porque él asume su identidad verdadera. Esto es una discusión porque cuando digo eso a veces me critican cuál es la verdadera, pero su identidad estatal, digamos.
Claro,
su
documental.
Claro, Julio Ricardo Abad se llamaba. En Estrella Roja él aparece diciendo, bueno, yo soy, a él, su nombre de guerra era Teniente Armando, y él dice, bueno, en el transcurso de la entrevista dice, yo quiero decir que soy Julio Ricardo Abad, oriundo de acá de Santa Lucía, para desmentir lo que dicen los militares, de que acá solamente viene gente de clase media y de la ciudad, nosotros también estamos rebelándonos contra el orden, y sin embargo... Hay un elemento que ahí que no aparece en esa entrevista y que yo creo que pierde buena parte de la eficacia, en este caso comunicacional, que es que no menciona esa entrevista o la Estrella Roja, no menciona el nombre más importante, que es el de Bombo Ávalos, que es como lo conocía toda la gente de la población. O sea, su nombre real en Santa Lucía lo conocían pocos, porque en Santa Lucía hay una tradición muy fuerte de apodos, y su nombre de guerra menos. Entonces... Para esa gente a la cual estaba destinada esa entrevista, era mucho más importante que dijeran el bombo. Y sin embargo...
¿Y sabe por qué bombo? ¿Por qué decían bombo?
Bombo le decían también al papá, ahí en Santa Lucía, y como te decía, todo el mundo, vos llegás a Santa Lucía hoy, por ejemplo, y preguntás, poner en el caso del bombo, en el caso que estuviera vivo, efectivamente, preguntás por Julio Abad y no lo conoce nadie. Si preguntás por el bombo... Ávalos, lo conoce.
Y un apodo heredado, además.
Un apodo, sí, que yo creo que era heredado por el papá. Y Ávalos es interesante porque él es en Bombo Ávalos, porque hay una versión que dice que en realidad su familia era Ávalos, no Abad, pero que al papá de él, en el registro civil, le cambiaron el nombre. Y entonces, porque tiene sus tíos son de nombre Ávalos. Entonces,
más para el lado de Salta, ¿no? Esos nombres salteños.
Creo que sí, no sé, supongo.
¿Y por qué bombo no sabemos, lo de bombo?
No, eso no sé bien por qué le decían bombo al papá. Bueno, él se involucra muy fuertemente desde joven. Como decía, participa, tiene una experiencia muy fuerte y muy valiosa en la compañía de Monte. Hasta que termina, digamos, la compañía de Monte, deciden disolverla a fines del 75, principios del 76. producto de la intensificación del operativo Independencia en ese momento, uh-huh. y ya no había muchas condiciones para seguirla. Entonces ahí bajan a la ciudad, ya en la ciudad el bombo pierde toda su capacidad técnica,
claro, y de orientación y de...
Claro, entonces a mí me parece que en todo ese periodo final de la CA, que son más de 6 meses, porque él cae hacia fines del 76, debe haber estado bastante desubicado, desorientado, uh-huh. y bueno, finalmente secuestrado acá en Buenos Aires a fines del 76.
Vamos a ir a una pausa, justo. Perfecto. En este momento. Vamos a una pausa y seguimos charlando enseguida con Mario Santucho.
Hasta la una. Historias de nuestra historia.